Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina.
Y yo María. Nosotras estamos despertando.
¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas de estar otra vez con ustedes para así hacernos más preguntas, cuestionamientos y llegar a más y más respuestas y también seguir escuchando los testimonios de vida, las experiencias de quienes nos acompañan en cada episodio que nos encanta y nos enriquece un montón. Hoy tenemos a Lala que nos va a contar su historia de vida y sobre el estilo de vida que ella lleva, este camino que ella lo eligió, que es otro tipo de vocación religiosa, y seguir así derribando un montón de barreras y conociendo las tantas formas de vivir que existen. Mary nos va a contar un poquito más acerca de ella y la vamos a presentar.
Tenemos, bueno, entonces, como dijo Elfi, a Lala Ruarte, ella es psicopedagoga. Bienvenida, Lala, muchas gracias por estar acá con nosotras y contanos lo que quieras contarnos de vos.
Hola, chicas. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Nada mejor que el diálogo y el intercambio de historias para enriquecernos. Bueno, como decían, yo soy psicopedagoga, me dedico al desarrollo personal, acompaño a personas en su crecimiento y en su descubrimiento del propósito de su vida. Soy una convencida de que en este viaje de la vida, ese para qué, para vivir, es fundamental para ser felices, ¿no? Y que este viaje de la vida sea apasionante. Así que también apasionada de la música, y bueno, tengo, como ustedes bien dijeron, soy del Opus Dei, y hoy vamos a charlar un poco de eso, un poco de este toparse con Dios en la vida y que te la cambie de un día para el otro.
Muchas gracias por estar acá con nosotras, y para ir ahondando en tu despertar y ir un poco más a lo profundo, queremos empezar sabiendo un poco de tu proyecto de vida y de tu vocación al celibato apostólico.
Bien. Bueno, la verdad que, no sé si a ustedes les pasó, pero uno va por la vida a veces, ¿no? Como galopando a prisa, sin saber hacia qué está corriendo, ¿no? Sin saber. No tienen claro su meta, pero corre porque hay que correr, porque el tiempo pasa y porque hay que vivir. Y llegó un momento que me cansé de correr. Me cansé de correr y me empecé a preguntar por el sentido de mi vida, el para qué de ese despertarme todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué me despierto? ¿Por qué tengo que pensar en de qué trabajar, qué hacer, cuál será mi proyecto? ¿Para qué forzarse, no? Me empecé a cuestionar sobre el sentido, ¿no? De ese llegar cansado todos los días, un día y otro. Y también, bueno, me pasó, yo, la verdad que en mi vida de fe, digamos, la traigo desde que nací, es como la respiración, porque la tuve siempre cerca, y bueno, a veces funcionamos un poco porque nos fueron llevando, ¿no? Entonces tu familia te fue llevando, tus hermanos vivieron de tal manera, entonces vos vivís así, ¿no? Pero me pareció muy, muy importante y muy revelador en mi vida frenarme, dejar de correr y preguntarme para qué. Y preguntarme hacia qué, ¿no? Y hacer ese camino de redescubrimiento. A mí me gusta mucho usar esa frase, ¿no? Redescubrir para conquistar. Y así empecé este camino. Y me lo cuestioné todo. Lo cuestioné todo hasta que me lo topé a Dios de frente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me encontraba con muchas personas que en su camino quizás vivían su fe o la habían recibido de chicas, o quizás no, tenía muchas amigas que no se habían topado con Dios en la vida. Y yo decía, bueno, yo me lo topé a Dios en la vida, ¿qué onda esto, no? ¿Qué querrá de mí? Yo soy una convencida que Dios crea por felicidad, ¿no? Y que Dios me creó por amor y nos creó a todos por amor. Y bueno, si me creó por amor, entonces me creó para amar. Entonces me empecé a sumergir, ¿no? En el conocimiento de Dios y empezar a encontrarme con Él. Esto es es un encuentro del amigo con el amigo, ¿no? Y empezar a meterme, ¿no?, por ese universo tan profundo de la oración, de encontrarte con él, de preguntarle qué quiere de vos. Y yo me veía en el medio del mundo, yo me veía con mi profesión, con esta pasión que tengo por acompañar a las personas a desarrollarse en su vida, me veía ahí, y me topé con el Opus Dei. El Opus Dei, que busca poner a Dios en todo eso que hacemos en nuestro día, ¿no? En el medio del trabajo, en la familia, en la enfermedad, en el dolor, en la amistad, en la diversión, en la noche, ¿no? Dios puede estar ahí, puede estar metido en ese ambiente, podemos iluminar en esos ambientes. A veces, por ahí, no sé ustedes qué piensan, pero puede pasar que decimos, no, bueno, Dios, entonces en un retiro, encerrados en un, no sé, un lugar apartado del mundo, y bueno, mi vocación personal es una vocación que me sumerge en el mundo. Yo digo que, a mí me gusta definirlo así, el mundo, si yo tendría que escribir un libro de mi vida, le llamaría El Mundo, mi escenario. Y ahí empieza esta obra.
Escuchándote, ya es como la segunda o tercera vez que hablas del Opus Dei, ¿no? ¿Qué es? ¿Y cómo es que vos formas parte de él?
Bueno, el Opus Dei es una institución de la Iglesia, es una manera más de caminar como hijo de Dios adentro de la Iglesia, ¿sí? Es una institución que promueve la vocación universal a la santidad, es decir, que vos y yo y todas las personas que nos están escuchando pueden proponerse ese camino como estilo de vida porque fuimos llamados a eso, ¿no? O sea, Dios nos llamó a la santidad, a la felicidad con Él en el cielo. Esta vida en la tierra tan apasionante no termina cuando nos morimos, ¿no? Esto es un salto al cielo, que es donde viene lo que dura para siempre, ¿no? Entonces, el Opus Dei, un sacerdote, 26 años, gracia de Dios y buen humor, así lo dice él, lo contaba él, bueno, vio con claridad que Dios le daba la misión de gritarle al mundo que para llegar a poner a Dios en las cosas de cada día, no tenías que ser nada especial. Cualquiera de nosotros podemos poner a Dios en todo lo que hacemos. Y cuando a él le preguntaban, bueno, ¿y cuál es el trabajo más valioso, ¿no? El escenario, en este camino de lo pudéis, el trabajo, la vida familiar, la amistad, ¿no? ¿Y qué es lo más valioso a los ojos de Dios? Lo más valioso a los ojos de Dios es aquello que se hace con más amor, ¿no? Y eso solo lo conoce Dios. Entonces, es muy, muy escondido eso, es ese estudio, ese trabajo, esas cosas cotidianas, esa convivencia familiar en plena cuarentena, ahí, ¿no? Poner amor en donde no hay amor para sacar amor. Es resignificar y redescubrir una vida cotidiana con anteojos 3D, ¿no? La tercera dimensión de la vida cotidiana.
¿Y cuál es el sentido para vos de este modo de vida elegido?
Es mi norte, mi brújula, es el que me marca el compás de mi camino hacia el cielo. Por supuesto, este camino yo no lo quiero recorrer sola, Dios me puso una gran inquietud en el corazón, que es llevárselo a Él, a todas las personas que me cruzo en el camino. ¿Cómo? Con mi vida, alegría, buena onda, escuchando a los demás, con mucha apertura del corazón, ¿no? Para abrazar la propia historia y la historia de los demás. A veces surgen muchos prejuicios en este sentido, ¿no? Porque es como, ah, bueno, no, ella es muy conservadora porque es del Opus, ¿no? Puede ser un tabú ahí, o, bueno, ella no me va a entender porque lleva cierto estilo de vida, ¿no? Y bueno, a mí hay algo de San José María que me gusta mucho. San José María es el fundador del Opus Dei, y a mí me gustaría decirlo. Él dice que nosotros hablamos de entendimiento, ¿no? Hablamos de cambiar impresiones para llegar a un acuerdo. Y de eso se trata, ¿no? De ser personas que tengan gran capacidad de dialogar de corazón a corazón, abrazando la historia del otro. Me parece muy importante ese punto.
Escuchándote, es como que se me viene una gran pregunta, que es ¿cómo es tu estilo de vida? Digo, ¿qué es lo que te diferencia de ponerle las chicas, no sé si normales, pero de 26 años? Creo que en el Opus Dei, hablando sin saber tanto, sé de que hay consagradas o agregadas. ¿Nos podés contar un poquito más de eso?
Bien, en el Opus Dei no somos religiosos, ¿sí? No somos consagrados, somos cristianos corrientes al medio del mundo. Entre vos y yo, o entre vos y Mary, no tenemos ninguna diferencia, ¿no? Somos iguales entre nuestros iguales. Lo que nos diferencia pasa por dentro, que es una llamada específica a caminar la vida cristiana haciendo el Opus Dei. ¿Cómo te diría? Comunicando con nuestra vida esta llamada a la santidad a través del trabajo, en medio del mundo, las relaciones familiares, amistades, etc. Yo tengo mi trabajo, trabajo entre mis iguales, vivo en este momento con mi familia, tengo una vida social muy activa, entonces lo que cambia pasa por dentro, ¿no? Que es esa orientación tan radical, o sea, yo tengo mi norte muy claro, por eso a mí, cuando pensaba un poco en esta conversación que iba a tener con ustedes, pensaba en eso, ¿no? Dios es el capitán de mi barca, pero me da el timón, ¿no? Me da el timón, y el timón es esa libertad que me la dio para yo ir tomando decisiones día a día conforme a mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, Dios es el capitán de la barca, entonces ella hace todo lo que Dios dice, porque el que no hace lo que Dios dice, ¿no? Hay como mucho, mucho escrúpulo en este sentido, ¿no? De el deber, ¿no? Pesa mucho el deber cuando hablamos de una vida cristiana activa, ¿no? A mí me encanta hablar de redescubrir las razones, ¿no? Yo no hago las cosas por deber, las hago por amor, y por amor las hago para amar, ¿no? Y ese es el motor que me impulsa diariamente, me impulsa el amor. Y me parece que algo que tenemos que aprender todos es a generar puentes, tender puentes, y aprender a dialogar, ¿no? Y escuchar la historia del otro, y saber que cada uno toma sus caminos en la vida porque está atravesado por una historia personal que nosotros no tenemos el derecho, ¿no? De juzgar esa historia personal del otro. Hay que respetar, abrazar la historia del otro y abrazar la propia historia con las heridas propias del camino. Esto es una guerra de amor y de paz. Está marcada por el dolor muchas veces, por la alegría muchas veces, por la incertidumbre tantas otras, ¿no? Entonces, me parece que lo que necesitamos es agarrarnos más de la mano, escuchar al otro, compartir historias de vida, crecer con el otro.
Conectándolo con esto, ¿no?, que vos contás, ¿qué prejuicios te parece que tenemos que romper sobre la vida de los demás y capaz también sobre la actualidad, ¿no? Hoy en día, como, ¿qué te parece? Capaz vos lo asociás más con tu situación, con tu elección, con tu vocación, pero también, no solo de eso, sino lo que vos distingas hoy. Vos hablás de entablar como diálogos, de agarrarnos de la mano, de vivir desde el amor. ¿Qué es lo que vos ves hoy que tenemos que cambiar en nuestra mirada?
Mira, yo era una convencida, bueno, yo tengo 6 hermanos, y ellos siempre, nada, me cargaban, ¿no? Porque yo siempre decía, yo quiero tener 12 hijos, ¿no? Pero cuando te lo topás a Dios en la vida y te cuenta sus planes, viste que hay un dicho que dice, si querés hacer reír a Dios, contale tus planes, ¿no? Entonces yo le conté los míos y él me contó los de él para mí. Y la verdad que los de él superaron ampliamente mis expectativas, ¿no? Porque te amplía tanto el horizonte, es Te da tanto, uno podría pensar, bueno, pero te sacó, no, me da y me da en abundancia, ¿no? Te da, te ensancha el corazón y amplía la capacidad de amar.
Tengo una pregunta, ¿y no pueden convivir estas dos ideas de casarte con una pareja, sea hombre, mujer, bueno, lo que uno quiera en la vida, ¿no? Y a la vez seguir este llamado de Dios? ¿No pueden ir de la mano? Digo, ¿por qué no?
Pueden ir de la
¿Por qué hay que rechazar el matrimonio, sea mujer, sea varón, etcétera?
No, no hay que rechazar. Mira, yo te cuento así, a grandes rasgos, en el Opus Dei, como te digo, una única vocación a la santidad en el medio del mundo y diferentes maneras de recorrerlo, ¿sí? Hay personas casadas en el Opus Dei, personas que le entregan a Dios su vida a través del matrimonio y la familia. Esos son los supernumerarios y supernumerarias, y también están las personas célibes, ¿sí? Numerarias, numerarios y agregadas, agregados. Entonces, es compatible, ¿no? Porque si Dios te llama a la vida matrimonial, la familia, bueno, ser supernumeraria es posiblemente tu lugar, ¿no? A mí en este caso, yo lo vi muy claramente que él me pidió ese corazón para él.
¿Y cuál es la diferencia entre numeraria y agregada, ya que estamos?
Yo soy agregada desde los 19 años, hoy tengo 28, llevo unos cuantos años recorridos, y bueno, la obra, le decimos así en la confianza, la obra está desarrollada en los 5 continentes. Y en el corazón de la obra, ¿no? Están los numerarios que son, y numerarias que son poquitos los menos, ¿sí? Que viven en centros de la obra y son los que van abriendo centros de la obra en las distintas partes del mundo y se ocupan más de el cuidado y la formación y el acompañamiento de todos los miembros de la obra, conjugado con su trabajo profesional. Nuestro trabajo profesional es el eje de nuestra santidad, ¿no? Siempre está el trabajo profesional ahí. Y las agregadas, los agregados, vivimos en cualquier parte, ¿no? Vivís en tu casa, con tu familia, con amigas, vivís X, no sé, tenés como una vida donde la vayas armando con estos pilares, ¿no? El cuidado y la formación y el acompañamiento de los miembros, las personas de la obra y todas las personas que se acercan a la formación de la obra, y también el trabajo profesional como escenario, ¿no? Como yo les decía antes, el mundo nuestro escenario, el trabajo profesional como nuestro escenario principal de santificación y de poner ahí a Dios en eso que hacemos y de, eso, ser luz, ser llevar alegría. Entonces, la diferencia radical o la diferencia así como más clara radica en ellos por ahí viven en centros de la obra y son, cambian de un lado a otro, por ahí se van a otro país a abrir un centro, ¿sí? Y las agregadas estamos más consolidando todas las labores, ¿sí? Todas las cosas que se van empezando, estamos para arraigarlas, consolidarlas, sostenerlas a través del tiempo y darle más continuidad a eso que se va empezando.
Yo quería hacerte una pregunta como más polémica. Sabemos, vos, bueno, hablaste un montón igual sobre lo que significa el Opus Dei, cómo lo vivís, bueno, recién que contabas lo de los agregados y numerarias, pero sabemos que está este prejuicio, ¿no? Que un poco hablábamos antes, de que el Opus Dei como que es algo como muy conservador, o como muy cerrado, o como opresor, digamos, si querés decirlo de alguna forma, que es un prejuicio que está muy también asociado a la religión católica, o a la iglesia, etc. ¿Cómo te parece que podemos como romper ese prejuicio también sobre el estilo de vida que vos llevás? Igual vos hablaste de eso, pero ¿cómo desmitificamos o justamente nos abrimos a escuchar, a conocer, en vez de quedarnos con esta cara más superficial?
Con la imagen que, exacto. Bueno, yo voy a aprovechar que soy psicopedagoga y me encanta entender los procesos de aprendizaje para hablar de la obra desde ese lugar también, ¿no? La obra es una institución en aprendizaje y eso nos habla de que está viva, ¿sí? Entonces, hay algo que nos pasa a las personas con el error, ¿no? Con el error humano, ¿sí? Con el propio y con el error de los demás. No toleramos el error, no toleramos una equivocación, no toleramos que una persona haga algo que nosotros no esperábamos. Y entonces, por una cosa que vemos, o por algo que los medios me dijeron, o algo que viví, ¿sí? Pongo una gran etiqueta, ¿sí? Y no me doy la posibilidad y la oportunidad de ir más allá, ¿sí? De romper esa etiqueta y de atreverme a conocer. Por eso yo vuelvo a esta idea que la escuché de una persona de la obra, que yo estimo mucho, me parece que es una persona que tiene una gran capacidad de comunicar, y ella hablaba así, ¿no? La obra es una institución en aprendizaje y eso nos habla de que está viva. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la obra vino, ¿sí? Vino para sumergirse en el mundo y avanza y progresa al ritmo del mundo, ¿sí? Lo que tenemos que animarnos es a tolerar los tiempos, ¿no? Abrazar los tiempos, todo cambio, ¿sí? Todo crecimiento lleva tiempo. Yo no puedo apresurar el crecimiento, tengo que acompañarlo con mucha paciencia, ¿no? Con mucha paciencia. Y Lala, por ahí me preguntan ustedes, ¿por dónde empieza el cambio? El cambio empieza por uno, ¿sí? Y esto parece una frase trillada, pero no lo es, ¿sí? Porque a veces estamos como muy empeñados en que cuando el mundo cambie, yo voy a estar mejor. Cuando la iglesia cambie, yo entonces voy a ir a la iglesia, ¿no? Nos quedamos en esa idea. Y me parece que es muy importante pensar de qué la queremos jugar en este partido, ¿sí? ¿La queremos jugar de protagonistas de este cambio o de víctimas, ¿sí? Yo, Lala, me decidí a jugarla de protagonista. ¿Yo quiero ver cambio? Entonces empecé por ser el cambio. ¿Cómo empecé por ser el cambio? Escuchando. Me parece que un gran aprendizaje que tenemos que hacer los cristianos y los que nos decimos cristianos y que queremos vivir esta vida con coherencia y que queremos realmente mostrar a Dios, ¿no? Porque a veces nos pasamos la vida mostrando reglas, teorías, pero no mostramos a Dios, que es el centro, ¿no? Hay un libro que dice, se llama Dios existe, yo me lo encontré. Yo no leí ese libro, pero me parece que es una síntesis de mi vida, ¿no? Dios existe, yo me lo encontré. Y porque me lo encontré, lo que quiero es tender el puente de la escucha, escuchar a las personas, escuchar su historia. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué viviste? ¿Qué herida tenés que está abierta y todavía no pudiste sanar? ¿Sí? Necesitamos mucho menos de esto y mucho más de esto. Y lo voy a decir porque esto no se va a ver lo que acabo de decir, ¿no? Pero mucho menos de levantar el dedo para acusar al otro y mucho más de abrazar la propia vulnerabilidad y la historia del otro. Porque Dios tiene paciencia y cuida todo lo bueno que hay en nosotros y no pierde la paz por todas esas cosas que nos fueron alejando de Él, ¿no? Entonces a veces un poco una estructura, un modelo, una mala experiencia que podemos haber tenido o algo que nos contaron, ¿sí? Tiene todo el pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y cuál es el foco o la esencia, ¿no? del Opus Dei? Es ser Cristo que pasa, ¿no? Ser Jesús para otros. Entonces, ¿yo qué rostro quiero mostrar al otro? Es una pregunta personal que me hago yo, ¿no? Cuando estoy entre mis amigas, en el trabajo, con las personas con las que me encuentro, vivo situaciones duras, escucho historias dolorosas, ¿quién quiero ser para esa persona? ¿Sí? ¿Quiero ser dura, juzgarla, que se sienta mal, aislada, o quiero abrazarla? Bueno, a mí me gustaría darle a esa persona lo que yo recibí, ¿no? y es ese sentir que Dios abrazaba mi propia historia así como estaba. Entonces, me parece que tenemos que animarnos a saltar el prejuicio y escuchar las historias, porque las historias sanan los prejuicios. A veces nos quedamos con el titular, ¿no? El titular de la noticia, y no nos animamos a conocer la historia. Y a veces no nos animamos a conocer la historia porque esa historia nos interpela y nos hace preguntarnos un montón de cosas en la propia vida, ¿no? Porque mientras otros viven de esta manera, ¿yo qué estoy haciendo? Yo me hice esta pregunta, yo me la hice. El tiempo pasaba, ¿y yo qué estaba haciendo? Y la vida se marcha, como se marcha el agua entre las manos, ¿no? ¿Y para qué estamos en este mundo? Estamos para amar, sembrar amor, tender puentes, que la gente pueda pasar bien el viaje de la vida, pueda encontrar un sentido, pueda encontrar su norte, y posiblemente haya muchas personas que nunca se encuentren con Dios personalmente, pero sí lo hagan a través de personas, que dejemos a Dios que actúe a través nuestro, y ser nosotros ese puente por el que Dios quiere llegar a otras personas.
Me encanta todo lo que nos estás diciendo, y además se nota cómo lo vivís en carne propia, todo lo que estás expresando, y bueno, para ya finalizar, tenemos como una pregunta, porque más que nada nosotras sabemos que vos sos psicopedagoga, y que siempre estás en la búsqueda esto de la autoestima, ¿no? De la conquista de la autoestima. Entonces, ¿qué mensaje le dejarías a aquellos que están intentando encontrar esta vocación?
Bueno, a mí me parece muy importante, ¿no? Ese conocimiento propio. Yo en esta cuarentena me armé como un eslogan, ¿no? Vieron que era quédate en casa, ¿no? En todos lados. Y yo dije, bueno, que la cuarentena sea para mí un camino de regreso a la propia casa, ¿sí? Un viaje hacia el interior. Yo invito a las personas que nos estén escuchando a animarse a hacer un viaje al interior y realmente conocerse, que se puedan hacer preguntas sobre sí mismos. Yo, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis cualidades, mis dones, mis talentos? ¿Cuáles son esas cosas que no me gustan de mí? Esas oscuridades, esas sombras. Y atreverme, ¿no?, a mirarme a ese espejo, en ese espejo que me va a devolver lo que realmente está pasando por dentro, y hacerme preguntas que me ayuden a ir dirigiéndome hacia ese sentido de mi vida que no tiene nada más ni nada menos que ver con la felicidad personal, ¿no? Y me gustaría terminar esto del conocimiento propio y las luces y las sombras con la metáfora del cuadro, ¿no? Nuestra propia vida es una gran obra de arte que la vamos pincelando con las decisiones que vamos tomando y con todas las cosas que vamos viviendo. Y tendrá un poco de oscuridad, y tendrá un poco de luz, y tendrá caminos un poco sinuosos, caminos cuesta arriba, otros serán paisajes de playa, ¿no? Pero todo, esas luces y esas sombras, esas profundidades, esas pinceladas más oscuras que pueden ser heridas que hayamos recibido, nos van haciendo quiénes somos y van preparando nuestro corazón para ser auténticamente nosotros mismos y darle al mundo y darle a los demás un poco de lo que tenemos y de lo que somos. Entonces los animo a abrazar, ¿sí? Abrazar su propia historia, abrazar ese cómo te sientas hoy, no importa cómo te sientas hoy, abrazate, perdónate por todas esas cosas que querías lograr y no lograste, y animate a dialogar con otros, a escuchar otras historias, y a enriquecerte con la vida de los demás. No importa que lleven caminos que no tengan nada que ver con el tuyo, siempre tenemos la capacidad y la apertura para aprender de los demás y enriquecernos a nosotros mismos.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estas palabras tan, tan fuertes. Creo que fue un lindo testimonio de escuchar, y nada, con un camino y una historia muy personal. Así que muchísimas gracias, Lala, por compartir este momento con nosotras. Gracias a todos por escucharnos. Nos encuentran en Instagram como @estoydespertando. ¿Y qué nos toca a nosotras, Delfi?
Ahora te toca a vos descubrir tu propósito y encontrar tu camino. Gracias por empezar este camino con nosotras, y hasta la próxima.